¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, dependiendo en el horario que estés escuchando eso. Ahorita estamos en vivo, aquí en tu casa, La Red Hispana, es tu programa Hablemos. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Mi querido Daniel, hace días que no converso contigo, no te saludo. ¿Cómo estás?
Bien, doctor, muy bien. En verdad se le extraña, pero aquí estamos listos para un programa más con mucha información para la gente.
Así es. Y pues nuestra Luisa anda ocupada, así que no puede saludarnos, pero le mandamos un saludo cariñoso a ella, hasta donde quiera que esté. Y tú, que nos estás escuchando, fabuloso. No te vayas, quédate con nosotros. Tenemos mucho para ti.
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
Y te dicen que los abuelos son los apapachadores, son los que aman incondicionalmente, son los que rescatan a los nietos de las garras de los padres, son los que les quitan los castigos. ¿No te ha pasado eso a ti, que tuviste una abuelita, un abuelito, y cuando tu mamá te castigaba, tu papá te castigaba, de repente te decía, shh, cuando se vayan a trabajar, tranquilo, te devuelvo tu celular o te devuelvo tu juguete? Y esa idea de abuelos apapachadores es universal y creo que es fabulosa para las personas como yo, que tuvimos la oportunidad de tener abuelos así de increíbles. ¡Qué suerte y qué bendición! Y cómo fomentan, añaden, mejoran, fortalecen nuestras vidas, esos abuelos. Pero hay abuelos que para sus nietos son la bendición, pero para los hijos o los papás de los nietos son una tortura y les hacen la vida difícil. De eso vamos a hablar hoy un poquito, además de que vamos a hablar con tus llamadas. Si quieres llamar, el número de teléfono es fácil, es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Si quieres hablar de tus papás, de tus abuelos, de tus hijos, de tus parejas, de tus amigos, de ti, de lo que tú quieras, aquí estamos para que lo hablemos. Así que me encantaría que tu participación fuera parte de este programa. 1-800-473-3003. Ahora, hay una conspiración en la Liga Nacional de Abuelos. Se pasan todas estas informaciones y todas estas formas de ser y lo aprenden casi todos, no todos, casi todos, donde aprenden a ser muy, muy, muy creativos a la hora de apapachar a los nietos. Muchos de los abuelos se quedan a como niñeros o niñeras a cuidar a los nietos cuando los papás tienen que trabajar. Y eso es muy común. ¿Por qué? Porque confiamos en ellos, son nuestros padres, son las personas que nos criaron. Generalmente tuvimos una excelente infancia con esos papás, o más o menos infancia. La mayoría de las personas buscan, ante todo, tener a sus hijos con los abuelos, con sus papás. Pero pasa algo con estos abuelos divinos, increíbles, amorosos, tiernos, generosos, pasa algo curioso, que a veces no respetan a sus hijos. No a los nietos, a los papás de los nietos, a los hijos de ellos. No respetan las reglas de los hijos. Se les olvida que ya ellos tuvieron la oportunidad de criar a sus hijos, de darles enseñanzas y guía y conocimiento, y de repente piensan que tienen que empezar otra vez de cero con los nietos. Y vienen las reglas de los abuelos, que son las reglas de años y años de haber criado X cantidad de hijos o de a veces de sobrinos, y de repente quieren imponer lo mismo con los nietos y los papás tienen conflictos, porque los papás más hoy en día, los papás modernos tienen otras maneras de criar a los hijos. Estamos en ese plan de conducta que lleva a consecuencia o a recompensa. En el tiempo de los abuelos, eso no pasaba, era todo era recompensa, todo era te servían la comida a ti, tu nieto te servían el plato más grande, a los papás lo más chiquito, te daban de comer y te daban de comer y te daban de comer. Y por a raíz de eso, muchos de nosotros los nietos crecimos con problemas de peso, con problemas de alimentación. ¿Cómo eran tus abuelos? ¿Así? ¿De esa manera? Porque muchos lo son. Ahora, ¿cuál fue la relación entre tus papás y tus abuelos? ¿Estaban en el mismo plano? ¿Estaban en la misma página en términos de consecuencias, de qué era permitido, qué no era permitido, cuánta comida darte, a qué horas tenías que hacer tus tareas, tener amiguitos, no tener amiguitos, jugar, no jugar? ¿Hubo conflicto? Siempre hay, siempre hay. Hay abuelos que se les pueden llamar metiches y sin ofender a ninguno de esos abuelos. Mis abuelos fueron en cierta forma metiches también. Ellos apapachaban y lo que sea. Y mi mamá como abuela es metiche hasta más no poder. Me dice que no y le molesta que yo le diga. Pero hay personas que son así. Hay abuelos que los hijos le dicen, oye, no quiero que les traigas donuts o X pan dulce. Y porque están engordando los nietecitos. Y acuérdate que los abuelos vienen de un tiempo donde gordo implica saludable, flaco implica desnutrido. Entonces los abuelos te quieren saludable, por ende gordito, y te dan dulce, y te dan pan, y te dan todas esas cosas que te lleva a aumentar de peso. De pelo es lo que me falta a mí aumentar, pero en general. Y de repente la mamá o el papá se dan cuenta, o ambos, y de repente le dicen no traigas los donuts. Y cuando viene la abuela o el abuelo o los dos a cuidar a los niños a la casa de los hijos, se encuentran, ellos llegan con las manos vacías, el papá y la mamá diciendo feliz, me hicieron caso, están respetando lo que yo pedí. Pero no te fíes. Cuando te vas, pregúntate qué sacan de la cajuela del carro los abuelos. Muchos de ellos, todo lo que tú dijiste que no trajeran. Los donuts, la leche no descremada, sino completamente cremada, chocolate, todo lo que ellos saben que los niños adoran y les gusta, porque ellos están ahí para apapachar. Y de ahí tú como mamá o papá ves que tus hijos siguen aumentando de peso y no entiendes por qué. Les das sus ensaladas, miras su nutrición, les das lo que le tienes que dar, hacen ejercicios, en tu casa no hay comida chatarra. ¿Qué pasa? Bueno, los chatarritos de los abuelos son los que andan trayendo cositas indebidas. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cómo manejar a estos abuelos? Si le dices algo, se sienten tristes, se sienten que no son importantes, que no cuentas con ellos, que ellos ya son dinosáuricos, y te los dicen. Mejor envíame en un avión al Polo Norte con una sillita y un abrigo y siéntame en la nieve para que me coma un oso y ya yo pase a otro mundo, porque no tiene propósito ya mi existencia. Esa sensación de culpa que nos dan siendo víctimas. Y los hijos se sienten horribles porque están dañando a sus papás. La pareja que no es la madre o el padre que no es el hijo o la hija de los abuelos, se enoja y te dice, no, pues no van a poder venir tus papás a la casa. No están respetando. Entonces tú estás entre la espada y la pared, entre tu esposa o esposo y tus padres. Y el niño en el medio engordando y comiendo. Y no, yo quiero que venga mi abuelo y que me llevan aquí. Mi abuela me hace esto. Abuelos y abuelas, ustedes que están escuchando, please, por favor, pongan atención. Ya ustedes tuvieron la decisión de tener hijos y ya los criaron. Los nietos se apapachan, se quieren, se les dan juegos, diversión, todo lo que tú quieras. Pero las reglas que cuentan son las reglas de los papás. Te guste o no te guste, le puedes hablar a tus hijos o a tu hijo y a su pareja y decirle, oye, ¿puedo darte una opinión o puedo ofrecerte una observación? Si te dicen que sí, se lo das. Si te dicen que no, te lo tragas. No tienes otra. Son los hijos de tus hijos. Y son tus hijos los que tienen la decisión final. No seas metiche, no seas mentiroso, no hagas haciendo cosas por detrás, dale frente a las cosas, respeta para que te puedan respetar. Esto suena como el final de Caso Cerrado. Respeta para que te puedan respetar y que tus nietos aprendan a respetar a sus papás, no nada más a ustedes, porque si ustedes son los buenos, mamá y papá son los malos. Y eso quiere decir que según van creciendo estos niños, te van a utilizar la relación que tienen contigo, abuelos, para poderse poner en contra de los papás y desobedecerlos. Y la mayoría de los abuelos caen en ese error. Entonces, cada uno que maneje la situación como la tiene que manejar. ¿Tú cómo estás con eso? ¿O cómo estás en tu vida? Me encantaría saber. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. Tenemos una llamada. Tenemos a Kathy en California. Kathy, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos.
Muy bien, siempre muy emocionada de escuchar tu programa. Es un placer escuchar tu voz, siempre educativo, positivo. Me fascina, me encanta.
Muchas gracias.
En relación de los abuelos, ahorita todo lo que escuché, dichosos los que tienen la dicha de crearse con los abuelos y los que algunos no se crearon con los abuelos, que nos los vemos una vez al año o algo. Pues lo único que yo noto que hay como nietos que creen que hay favoritismo. Yo me crié, yo estoy con ella, tú no. Pero para mí, somos iguales, somos de la misma sangre. Y pues, el destino de la vida en veces nos separa de los abuelitos, pero no significa que no los queremos.
Sí, y tú, ¿quién tú sientes que siente que hay favoritismo? ¿Los nietos entre ellos?
Sí, por ejemplo, los nietos que se criaron en casa con ellos.
Ah, ok. ¿Que son favoritos de ellos opuestos a los que no?
Sí, porque ellos se quedaron viviendo con mi abuela. Yo no pedí que me trajeran a los Estados Unidos y que mi familia, los que se criaron con ella, se quedaron en México con ella. Yo era una niña pequeña cuando a mí me trajeron a los Estados Unidos. Entonces, no es culpa ni de ambos, por eso para mí debe de ser amor parejo, mutual para ambos lados.
Sí. Sí, pero te digo algo, sí hay veces, Kathy, que hay favoritismo. Y la mayoría de los padres lo niegan porque ellos quieren siempre decir la frase de siempre, yo los quiero a todos por igual, y eso no es correcto. Hasta cierto punto no es correcto, y te voy a explicar por qué. En un mundo normal, donde las personas piensan normal, creen que a los nietos o a los hijos se quieren en una forma vertical. O sea, hay algunos encima de los niños que los quieren más y hay algunos debajo de otros niños que los quieren menos. Pero el mundo no es vertical, según yo lo veo. Es horizontal. Y eso quiere decir que en un mundo horizontal todo el mundo está en lugares diferentes, pero en el mismo nivel. Entonces, sí queremos a todos por igual, pero algunos los queremos de una manera diferente. ¿Por qué? Porque al cariñoso se le acerca uno más, al enojón se le aleja uno más, al callado se le evita más, al hablador se le conversa más. Entonces los hijos pueden tomar eso como, oye, siempre están hablando con Teodorito y conmigo no están hablando. Bueno, están hablando con Teodorito porque Teodorito es besucón y apapachador y tú eres frío o fría o desconectado. Entonces, obvio, todos gravitamos hacia donde nos hacen sentir bien. Pero no es, como tú dijiste, es muy correcto. No es tu culpa que tú pudiste tener la bendición de estar con tus abuelitos y tus otros hermanos no. En cual caso, si quieren reclamarle algo a alguien, se les reclama a los papás, si te alejaron o te acercaron, pero no a los abuelos definitivamente, y mucho menos a los hermanos, porque los hermanos estuvieron donde éramos como los hijos somos como piezas de ajedrez, donde nos ponen ahí nos quedamos, si nos mueven nos movemos, pero no tenemos decisiones para tomar esas medidas o esos cambios. Así que si te vuelven a decir eso, tú le dices, mira, yo no tengo nada que ver con eso, perdóname, yo sé que lo que yo pasé con mis abuelos fue fabuloso, me hubiera encantado que tú también, pero no tiene nada que ver conmigo ni tiene nada que ver con los abuelos, tiene todo que ver con circunstancias, condiciones. Y a la larga, nuestros papás, habla con ellos, a ver qué te dicen.
Ok.
Muy bien. No es tu culpa. O sea, imagínate, tú me imagino que si la pasaste bien con tus abuelitos, hubieras querido que la pasaran bien con todos tus hermanos, ¿correcto?
Oh, sí, claro que sí.
Pero no siempre pasa. Y a veces hay abuelitos que fallecen antes de los otros. Oh, ¿Sí? ¿Puedes qué?
Luego, por ejemplo, cuando los abuelitos ya se están haciendo súper mayorcitos, que obviamente son abuelos, lo que van dejando de sus herencias, ¿a quién le van dejando sus herencias? Tristemente, como dice un dicho, nadie sabe para quién trabaja. Algunos hijos están trabajando mucho y le apoyaron para sus medicinas, para su comida, ayudándola. Y en veces el último, el hijo bebé que le queda a los abuelos, que le va prometiendo y le va a dejar la casa al hijo más pequeño cuando a él no le costó, no le ayudó mucho a la mamá. Y los abuelitos terminan dejándole, pues como fue el último, él es el que está conmigo en casa, le voy a poner la escritura, la casa a él. Y en veces los hijos que se vinieron a los Estados Unidos a trabajar, que dejaron todo en sus tierras, no es porque uno no quiera sus tierras, y están mande y mande y mande el dinero y lo terminaron de ayudar al último bebé, al último hijo chico y a los abuelitos. Y luego el hijo se casa, tiene hijos. Esos primos míos que son nietos, todos están listos para heredar lo que dejaron mis abuelitos. Y los que nosotros estamos en los Estados Unidos, que no podemos tocar nada ni opinar, no es de nosotros nada, que porque nosotros estamos en los Estados Unidos y ellos allá. Yo le dije un día a un primo, le quiero explicar algo, primo. Yo no tengo necesidad, gracias a Dios trabajo, lo mío es mío, pero para mí lo que dejaron mis abuelos es sentimental. La casita de ellos, hay recuerdos, son de mis abuelos, donde criaron a mi mamá, se criaron todos los hijos, los hermanos. Y
Pero
cuando ustedes dicen,
no siempre se ve así, corazón. Y te voy a decir parte de lo que sucede. En nuestra cultura somos muchos de roles. Los papás somos, o las familias, está el pobrecito, la oveja negra, el peleonero, el apapachador, el preocupón, el adulto enano, o sea, todos estos tipos de roles. Y siempre hay el pobrecito, y el pobrecito no siempre lo es, pero el pobrecito es el que más recibe, porque pobrecito se enferma mucho, pobrecito no maduró mucho, pobrecito tiene un problema de adicción, pobrecito no tiene seriedad y madurez. O sea, le achacamos a ese pobrecito, le acabamos dejando todo. Por eso es que yo no soy partidario de que dejen herencias. Yo pienso que la persona que trabaja su dinero se debe de disfrutar su dinero y llevarse los gustos de ese dinero, pero
Ay,
dejarlo,
sí.
lo único que causa es divisiones, competencias, culturas de familias y lo que sea. Pero mira a la larga, el dinero es de tus abuelos y a quien se lo quisieran dejar es a quien se lo deben de dejar, por la razón que sea. Yo sí pienso que si yo tuviera nietos o hijos o lo que sea, cuando me toque a mí, yo dejaría por escrito que vendieran todo lo que yo tengo y que esa cantidad de dinero se repartiera por partes iguales entre todos los hijos.
Ay, eso, exactamente,
Sería
mira, ni te
ideal, pero
parece.
no, es que el dolor emocional, no, yo entiendo que la conexión a la casa y que ahí crecimos, pero a la larga esa casa se la va a quedar alguien que no la va a cuidar ni la va a respetar. Entonces mejor que la disfruten la familia, que la compre y la haga de ellos y ustedes
Sí,
se
que
repartan
empiece
ese
una nueva
dinero.
etapa y nosotros ya borrón y cuento nuevo. Lo que pasó,
Total,
pasó ahí,
Katia.
¿verdad?
Totalmente,
Sí,
totalmente.
tienes
Ok,
mucho,
corazón.
mucho sentido. Gracias, Eduardo.
Un abrazo, que sigas bien. Bye bye. 1-800-473-3003. Ok, tenemos a Cristina, perdón, en Los Ángeles. Cris, ¿cómo estás? Bienvenida a Hablemos.
Okay, muchas gracias. Bueno, doctor, yo tengo un problema muy grande.
A ver.
Okay, voy a explicarle desde el principio. Yo me casé con una persona que es americano. Yo buscaba una persona profesional. So, no me quise casar con, yo soy mexicana, no me quise casar con un mexicano porque pues mi papá resembla los mexicanos, mi papá era un golpeador, un machista, me violó cuando tenía 10 años, entonces fue un hombre muy dominante y aparte, yo crecí en una familia muy disfuncional. Mi mamá era la comadre del vecindario, mi papá era el novio de los ranchos. Entonces, una familia muy disfuncional. Cuando yo ya llegué grande, yo quería, no quería un macho, no quería un violador, ni quería un mexicano valiente, así golpeador. Busqué un profesional. Y me salió peor todavía porque ese señor me salió racista, me salió adicto a pornografía, me salió un mama's boy, me salió un hombre que me ponía siempre abajo, me trataba como una sirvienta y tuve 3 hijos con él, pero la familia, como fueron mis hijos, la mayor, mis hijos fueron los únicos de la familia. Fue otro pequeño, otro niño, pero el niño creció fuera de la familia, solo los míos crecieron con ellos. Y el racismo se lo pasaron a mis hijos. So, ahora que son mis hijos adultos, ya los abuelos murieron, pero ahora que mis hijos son adultos, tengo el problema de que no me quieren, me ven como una inferior mexicana, no aceptan hablar siquiera el español. Se avergüenzan de mí.
¿Qué edades tienen tus hijos, Grace?
Mi hijo el más grande tiene 30 años, el otro tiene 26, el otro más pequeño va a cumplir 22.
Okay.
Aunque ya no viven los abuelos, pero ya les inyectaron el racismo, ya mis hijos, pues ya se formaron unos hombres, pero ellos okay. aceptaron lo que los padres les inyectaron. So, ¿qué okay. voy a hacer yo?
Te voy a decir lo que creo que deberías de hacer. En primera... Okay. Un mexicano negativo no implica a todos los mexicanos negativos. Un americano negativo no implica a todos los americanos negativos. Esas son generalizaciones que hacemos. El problema, corazón, es que cuando uno tiene traumas de niño, uno jura y perjura nunca ir por ese camino otra vez, pero uno busca lo familiar sin darse cuenta. Y uno busca una réplica del padre o una réplica de la madre, aunque dice que no, pero subconscientemente, ese subconsciente te está llevando hacia algo similar. Entonces es muy difícil si uno no hace rompimientos por medio de terapia y sanación y ese tipo de cosas, que tú elijas a una misma versión o una peor versión de lo que tuviste. El punto es este. En mi país, no sé cómo se le llama en México, pero en mi país, a la abeja masculina se le llama zángano. El zángano trabaja para la mujer, para la reina de las abejas. Les trae la miel, le hace el panal. Cuando tienen relaciones sexuales, la abeja lo mata al final. O sea que no tiene respeto. El zángano es eso, un zángano. Y eso describe, y perdóname por lo que te voy a decir, describe a tres hombres de 30, 26 y 22 que juzgan a su madre por su nacionalidad, que juzgan a su madre por el idioma que habla, o el color de su piel, o cosas de ese tipo. Esa es la falta de respeto más grande que hay, porque yo he conocido latinos como yo como yo latinos, no lo que voy a decir ahorita, que son excelentes seres humanos y nunca fueron a la escuela. Conozco latinos como yo, que son doctores, que son abogados y que son abusadores, que abusan a sus esposas. Conozco gente en los medios también que hacen eso. Conozco americanos que hacen eso, conozco chinos, asiáticos, de Bélgica, donde sea. Eso existe en todas las culturas, no nada más en la latina. El alcoholismo está en todas, la mala gente está en todas. Con tus hijos lo que tú necesitas hacer, Y va a tomar un poquito de valor hacerlo, pero creo que vas a entender cuando te diga que tus hijos tú no los tienes. Tus hijos se desconectaron.
Sí. Okay.
Entonces no puedes perder algo que tú no tienes. Lo que sí creo que tienes que hacer es darte a respetar y escribirle una carta a los tres diciéndole, para empezar, vengo de una cultura de miles de años, no de 300 o 400. Vengo de una cultura vieja, de mayas, de aztecas, de riqueza, de conocimiento, de astronomía, de inventos. Vengo de ahí. Orgullosamente vengo de ahí. Y para mí es un honor ser una mujer latina y tener el color de piel que tengo y tener el conocimiento de dos idiomas, no uno. Así que yo necesito respeto cuando ustedes estén conmigo. Si no están dispuestos a dármelos, no me lo den, pero no pueden estar conmigo. Cuando ustedes decidan estar conmigo, tienen que tratarme con el respeto que yo me merezco, y eso es no negociable, no negociable. Hasta que tus hijos no entiendan que no pueden cruzar esa barrera, tus hijos van a pisotear y barrer el piso contigo. No te dejes, no te dejes. ¿Dónde estás? Estás escuchando Hablemos. Estás escuchando a tu amigo Eduardo López Navarro y esta es tu casa, la Red Hispana. Y hay un número de teléfono que tú siempre puedes marcar si quieres hablar con nosotros. El teléfono es 1-800-473-3003.
aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Escucha a la doctora Susana Morales, internista del New York Presbyterian Hospital.
Este Día de las Madres es importante recordar que el COVID sigue siendo una amenaza, en especial en seres queridos que pudieran ser más vulnerables a las peores consecuencias de la infección. Si estás embarazada o estás planeando quedar embarazada, la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé es con una vacuna actualizada contra el COVID. Es segura, eficaz y previene las peores consecuencias del COVID, como la enfermedad grave y la hospitalización. No hay mejor regalo para nuestras madres que poder compartir días especiales con todos los miembros de la familia, juntos y protegidos. Juntos, sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Cuatro consejos para calmar la ansiedad. Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Presta atención a estos consejos que te ayudarán a controlar tu ansiedad. Pero ten en cuenta que cuanto más severa sea tu ansiedad, más difícil será de controlar. Consejo número 1. Ejercítate. El ejercicio es un componente crucial para mantenerse mentalmente sano debido a las sustancias químicas que libera el cerebro cuando estás activo. 2. Escribe un diario. Antes de dormir, escribe sobre las cosas que te preocupan o te molestan. Esto permitirá que el cerebro sienta que depositaste en otro lado esos pensamientos negativos y dejará de enfocarse en ello. 3. Libreta para pensamientos positivos. Para empezar el día con la mejor energía, escribe sobre todas las cosas buenas que te pasaron el día anterior. Por más mínimas que sean, ayudarán a tu cerebro a concentrarse en lo positivo. Y por último, distracciones. Encuentra actividades que te gusten, como leer un libro, deportes. ¿Quieres leer el artículo completo? Te invito a que ingreses a laredhispana.com.
Gracias, ese servidor Carlos Anaya con vitamina para el alma. Sí, el elefante en el cuarto se llama racismo. Esa palabra que causa odio y causa separación entre los seres humanos. Y te puedo decir que cuando afirmamos nuestra identidad, reafirmamos nuestra dignidad. Y te pido que reafirmes tu identidad y tu dignidad para que eleves tu conciencia. No importa que hayas sido herido, no importa que hayas sido maltratado, eleva tu conciencia y practica el perdón de aquel ser humano que te haya herido. No se puede resolver los mismos problemas de la misma frecuencia que se han creado. Así que sé un maestro y eleva tu conciencia. Eleva tu conciencia para que te conviertas en la mejor versión tuya. Regreso con ustedes.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante, el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. 3. Es mejor no usar ambos idiomas en la misma oración, ya que para los niños será más complejo diferenciarlos. 4. Otra manera de hacerlo es usar un solo idioma en el hogar. De esta manera, el niño puede aprender su segundo idioma al comenzar la escuela. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
Me encanta bailar. Me siento libre al bailar. Me siento relajado. Es una forma de expresarme. Y me encanta ese control. Y me recuerda mucho de cuando me hago la prueba del VIH. Ese sentimiento de liberación, de control sobre mi salud. Es algo que me empodera. Bueno, mi nombre es José Ramón Turrubiartes, pero todos me conocen por mi alias Cheche. Yo creo que mucha gente no sabe cómo hablar sobre el VIH en la comunidad latina, ya que hay mucho estigma. Lo primero que piensan es, es promiscuo o anda de cama en cama. Y creo que es importante combatir ese tipo de estigma con educación, especialmente en nuestra comunidad. Si gente supiera qué fácil es hacer la prueba de VIH, creo que más gente lo haría. Es importante y esa responsabilidad la tienes hacia ti mismo, porque es tu salud. Haciéndolo para mí significa hazlo. Creo que mucha gente se la pasa hablando de lo que quieren hacer, pensando lo que quieren hacer. No hagas excusas y hazlo. Lo estoy haciendo para mi comunidad. ¿Y tú?
Tan latina como tú. That's why I listen. La Red Hispana. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Y estamos de regreso en tu casa. Esto es Hablemos en tu casa, la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Quieres hablar conmigo? Teléfonos listos y disponibles para ti. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Lili en Orange. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenida a Hablemos.
Hola, buenas tardes, doctor. Estoy bien. ¿Cómo está usted?
Estoy sentado y contento de saludarte en este momento.
Doctor, le quería pedir un consejo aquí de, pues, el hogar donde vivo.
Ok.
Aquí vivo en, con mi mamá y con mi papá y una hermana, rentamos entre los tres. Nomás que mi papá ahorita está en la edad del payaso.
¿Todavía? ¿Qué edad tiene tu papá?
Mi papá tiene 57.
Ok, está en pleno apogeo, como dicen por ahí.
Sí, y ahorita anda en una infidelidad que nos dimos cuenta entre nosotros tres hermanas.
¿Cómo se dieron cuenta?
Mi mamá quiere seguir. Pues mi papá le presentó a la novia una hermana, la que no vive aquí. Y se soltó un fuego aquí. Después nos, según ya la había dejado.
Corazón.
Mi mamá quiere seguir con él.
¿A quién se le ocurre presentarle a tu amante a uno de tus hijos? En primera, eso es una cachetada al hijo. Es una cachetada a la madre del hijo por medio del hijo. Es una cachetada y a la larga es una payasada gigantesca. Es tonto. Al menos que él sea tan creído que le van a aguantar como le han aguantado, que piense que el mundo gira alrededor de él. Hay muchos así. Ahora, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo tu mamá cuando se enteró?
Mi mamá le dio mucho coraje y le dijo que se fuera, pero pues nomás duró como un día y regresó. Y aquí sigue y ha pasado meses y sigue. Nomás que desde que empezó eso se sentó como una furia aquí en la casa. Casi nunca le digo nada yo, ni mi hermana, para no tener problemas con mi mamá. Pero ha sido, yo le comenté en el Facebook también de los padres que nomás se la pasan corajeando. Y mi papá aquí en este hogar le corajea a los niños, a las niñas de mi hermana, que odio esta casa, que tienen cochinero, que así. Y nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo, pero se hace bien difícil vivir aquí con él.
Okay.
Estamos al punto de yo y mi hermana. ¿Sí, doctor?
¿Por qué tu mamá lo aceptó de regreso?
Porque pienso que mi mamá tiene miedo a la soledad.
¿Pero cómo va a estar sola si tiene un montón de hijos en la casa con ella y de nietos? ¿Que sola de qué? ¿La única persona que nos hace sentirnos no solo es la pareja?
Sí, nosotros le decimos, tú valorízate, mamá. Nosotros aquí, ella trabaja, ella se compra sus cosas. Decimos, tú puedes, mamá, si un día no quieres, aquí entre nosotros te sacamos adelante, tú no lo ocupas. Pero ella está terca, doctor. Y es un environment tan difícil vivir aquí. Mi esposo ya ha visto, dice, te veo muy triste, te preocupas mucho por ellos. Y es tanto de tanta toxiquez que es, el environment es bien difícil. Mi esposo dice, es tiempo de irnos, pero a mí me duele dejar a mi madre.
Pero corazón, tú no estás dejando a tu madre. Si tu madre no se va contigo, tu madre está decidiendo dejarte a ti. Y si eso es lo que ella la hace feliz, estar con el infiel y aguantarle la... Ese es el problema con las mujeres de los machistas. Que no es tanto el machista que tiene el problema, es la mujer que se lo permite, es aquella que lo dejó entrar. O sea, tu papá se va con la otra, se la lleva a la hermana, la presenta como diciendo, mira lo macho que soy. No nada más lo macho que soy, lo mero, mero, maromero que soy de macho. Te voy a llevar a mi amante a tu casa, te la voy a presentar, asumiendo que ella se lo va a decir a todos. O sea, es lo que tu papá quería, para darse golpecitos en el pecho. Se va, le va a doler a tu mamá, regresa, tu mamá no debió haber abierto la puerta, ni nadie debió haber abierto la puerta, pero al abrirla le están dando más fuerza y más poder a este hombre. Ahora, si eso es lo que tu mamá, adulta, quiere hacer con su esposo, adulto, adelante. Hay parejas que les gusta vivir en miseria, en peleas, en dificultades y en dramas y chanchullos y todo lo que tú quieras. Hay parejas que les gusta eso. Tú no tienes que estar en eso. Si tu mamá quiere irse contigo, tu mamá se puede ir contigo. O si ustedes se juntan como hermanos y hablan con tu mamá y le dicen que hay dos opciones. O sacan al papá o ustedes empiezan a ir y ella puede ir con quien sea, pero tiene que venir sola, no acompañada. Y si tu mamá, que tiene que tener también 50 y tantos años o 40 y tantos, ¿no?
Sí, 52.
Ok, tu mamá es una mujer joven. Si tu mamá le da la gana de quedarse con eso que tiene como esposo, que se quede. Pero si no, sí, que se vaya con quien sea. Pero ustedes no tienen que, mira, no tienen que aguantarle eso. Eso es tóxico para los niños. O sea, que tengan un abuelo que se la pase haciendo eso, eso es tortura. Y a quien van a resentir en el futuro no es al abuelo. Es a ustedes, a ti y a tu esposo, por no haberlos sacado de ese drama. Entonces, yo sí te recomiendo que se sienten todos ustedes los hermanos y que le digan a tu mamá, o lo sacamos a él, o cada uno de nosotros se va y tú puedes venir con cualquiera de nosotros o puedes compartir el tiempo entre todos nosotros. Pero aquí con él no nos quedamos. Pero no te sientas mal por tu mamá si tu mamá no quiere dejarlo. Eso es decisión de ella. Y por lógica, corazón, yo tengo una frase que para mí es muy cierta y yo creo en esta frase, que es, estás donde estás porque ahí quieres estar. Por lógica, sí, si estás donde tú quieres estar, quiere decir que tú eres feliz. Y entonces desde afuera tú dices, no, pero ¿cómo va a ser feliz con un marido así, qué peleonero? Bueno, corazón, la felicidad es diferente para todos. Para tu mamá puede que eso es lo que le gusta. Entonces, el que, como dijo el Chapulín, corazón, síganme los buenos. Que se vayan con ustedes el que se quiera ir y el que no, que se quede y que busque su felicidad. Y si algún día cambia de mente, que vaya con ustedes. Pero yo haría eso. Yo haría la reunión familiar para empezar y decidir qué vamos a hacer con la cucaracha. Ups, perdón, con tu papá. Perdón, se me fue. Es que estaba pensando en las abejas y todo eso y me fui al reino animal y se salió esa palabra. Perdón. No fue intencional. Okay.
Okay, muchas gracias, doctor. Ya me siento mejor que.
Y una cosita más, corazón. Si tú quieres que yo hable con tu mamá, conéctanos. Usa cualquiera de los. Puedes llamar aquí el miércoles que viene o puedes también llamar durante la semana, como tú quieras. Conéctanos. Yo me aseguro de darle a tu mamá una clase de biología animal.
Sí. Okay. Es que mi mamá, yo pienso que quiere tanto a mi papá que no ve la realidad ni le duele el dolor de su
entonces,
hijo.
Que mi abuelo decía, el que muere por su gusto, la muerte le sabe a gloria. Y si eso es lo que tu mamá quiere, adelante. No podemos decirle a otra persona adulta cómo vivir su vida.
Sí.
Nada más porque a ti no te parece. Si a tu mamá le gusta eso, que se quede ahí hasta que el día que tu mamá diga, no, ahora soy yo la que te voy a presentar a mi amiguito de 24 años. Y tu papá se pipí en los pantalones, el cucarachito. No, ya este no va a ser un cucarachito, este va a ser como un saltamontes y lo que sea. Y bueno, ojalá que tú, para tu mamá sea un saltamontes, pero el cucarachón ya va a estar caminando con bastoncito y cosas de ese tipo. ¿Right?
Sí.
Ok, corazón. Un abrazo. Me dejas saber cómo sale esto, ¿eh? All right, que estés bien.
No, sí, yo la abrazo. Gracias.
Bye bye. Es que honestamente, Daniel, tú dime si estoy equivocado. El macho llega hasta donde la mujer se lo permite.
Sí, pero bueno, es que es una cultura latina, doctor. A veces es como que el macho puede lo que quiera.
Bueno, si tú quieres pensar eso, entonces montado en el burro, disfruta el paseo. Móntatelo y bueno, eso suena medio raro. Móntalo. Y de ahí disfrútalo. Pero si te vas a quejar que te duelen las pompis porque el burro brinca, entonces bájate del burro. Ah, no me puedo bajar. Entonces no lo critico y gozo el paseo. Hazlo lo más cómodo posible. Pero no hay por qué, hijos, nietos y otros familiares tengan que aguantar a alguien así de insoportable, de irrespetuoso, de ingreído, de egocentrista, de ególatra, de todo lo que tú quieras, que le tengan que aplaudir sus gracias. O sea, es como que llegó King Kong. Y King Kong llega, hace así, se da golpes y de ahí ruge. Oh, oh, como gatito. No, miau. Ese es King Kong, porque así son los... Perdón a quien ofenda. No quiero ofender a nadie. Pero los machos son esos. Son gatitos que se sienten pequeñitos e insignificantes, que tratan de dársela de grandeza porque no pueden aguantar la inseguridad que tienen y el complejo de inferioridad tan grande con el que viven. Entonces, son así porque hay mujeres que se los aplauden. Y hay hijos que dicen, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Ese es mi papá, no le puedo decir que se vaya. ¿Cómo que no le puedo decir que se vaya? Claro que le puedes decir que se vaya. Se va a ir un día. Si le funciona con Olegaria, pues le va a ir muy bien. Y se va a ir con Olegaria. Y va a dejar a Torcuata sola, tu madre. Right? Tu mamá, perdón, eso sonó como un insulto. No. A tu mamá. No, tengo que tener cuidado con lo que estoy diciendo. La lengua la tengo media suelta hoy. No. Hay que tener cuidado. Pero, o sea, no tienen por qué aguantar. Y mucho menos a los niños que no pidieron estar en el medio de este drama, exponerlos a un viejo irrespetuoso, cascarrabias, payaso. No. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? ¿Hacerle eso a sus esposas? Lo hizo mi abuelo, el King Kong, que siga la tradición. No, dígame, no. No. Hay que, como dicen en mi país, hay que ponerlo para su número.
O el número. No, pero pasa mucho que a una edad, más que todo la mujer dice, no, no me voy a quedar sola.
Pero sola no está. Por lo menos 4 hijos hay. No sé cuántos sean. Están todos los hijos con quien está viviendo ahorita. O sea, no es como que los hijos la tienen olvidada en una cueva por ahí por el monte. Está con hijos. Tiene nietos. Si es buena abuela, esos nietos siempre van a estar ahí generalmente. O sea que no va a estar sola nunca. Si tiene amistad, si tiene amistades, si tiene familia, si tiene fe, si se tiene a ella, si tiene a su comunidad, si va a los grupos de senior citizens en su ciudad, nunca va a estar sola. ¿Desde cuándo para acá la única persona que define nuestra falta de soledad es nuestra pareja? Tal vez no vas a tener con quién hacer cositas, pero eso fácil se resuelve. Socializas y ahí están, muchos. Así que por ahí no va a faltar. Pero lo que estás pensando es en la fantasía, en el que vamos a estar de manitas, con nuestros bastones en una mano y agarrados el uno del otro, caminando así hacia la eternidad. Bueno, hay veces que eso no se da. Hay veces que algunos de nosotros perdemos a nuestra pareja y nos quedamos solitos, y eso es horrible. Pero sin esa pareja solitos, no solitos en el mundo. Para mí es una falta de respeto que alguien diga, que mi madre, por ejemplo, dijera, estoy sola porque ya no tengo pareja. Bueno, ¿y yo qué pinto aquí? ¿Y mi hermano qué pinta? ¿Y mi primo qué pinta? ¿Y qué pintamos todo? No es cierto. Entonces, sí, yo entiendo el miedo. Culturalmente, todas las mujeres, y eso es parte del problema, a todas las mujeres culturalmente se les grababa en la mente que tenían que estar con sus esposos toda la vida. Y 2 razones principales. Una es tu cruz, cárgala. Y 2, el juramento es hasta que la muerte los separe. Bueno, date una vueltecita por Miami, vete a ver a los santeros en Miami, tú le conoces, tú le das buenas referencias, mi querido Daniel. Ponemos unas bananas amarraditas de roja, de listones rojos, el nombre en debajo de una vela negra, haces lo que tienes que hacer y de repente King Kong queda como un monito de zoológico. O sea, querer es poder. O sea, no estás sola si no tienes a una pareja. No estás solo si no tienes a una pareja. Estás sin pareja, pero ya está ahí, ¿o no? Si está llevando a la novia o al amante a la casa de los hijos, ¿no quiere decir que ya la dejó? A mí me parece eso, Daniel, porque de otra manera la necesita cuando él no le den por allá para que le den por acá o para que le lave los chonecitos sudados o para que le haga de comer. O sea, ¿eso es estar acompañada?
No, no,
No.
claramente no, pero hay gente que no lo puede entender y eso son
Exacto.
lo importante de las palabras suyas, para que todos entendamos que no, que se puede seguir más adelante. El miedo, acaba mucho, ¿no?
No, el miedo es lo que paraliza en todas las áreas. No voy a aprender el idioma, no voy a hacerlo. No me va a dar el trabajo, no aplico. No, no me va a aceptar que la saque a bailar y no la sacan. No voy a poder tener pareja porque soy feo y se quedan solos. O sea, no. Tenemos que tratar y tratar y tratar. Algún día alguien va a decir presente. Y a los 52 años, por Dios, Daniel, ¿tú te imaginas? Estás
¿Esos
joven.
miedos son al rechazo, doctor? Todos los que usted acaba de mencionar, porque si no
Exacto.
tratas.
Exacto. Muy perceptivo. Es el rechazo, el miedo a no ser validado, reconocido y rechazado. Y no nos gusta eso. No nos gusta que nos digan no. Por eso, cuando un hombre, para las damas que están escuchando, cuidado, cuando le pides a tu pareja que lave los platos y vienes tú detrás de él y le dices, no lo secaste bien, eso es un rechazo de su esfuerzo. Y no lo va a volver a hacer. Entonces, cuando lave los platos y los deja medio mojados, déjalos que se sequen solos. Se van a secar. Agradece el esfuerzo que se hizo. Va a mejorar con el tiempo, según tú le sigas echando porras por las cosas buenas que hace. No rechaces. Cuando tú rechazas a alguien, pasa una de dos cosas. O la persona se deprime y se desconecta, o se enoja y se desconecta. Pero a la larga se desconecta. Entonces tú no puedes ser una persona que le tengas miedo ni al rechazo, ni atreverte. Las cosas se dicen con respeto. Pero a mí me parece que si tú eres la esposa de alguien y ese esposo que tú tienes es un descarado, sinvergüenza, atrevido, irrespetuoso, X, Y y Z, estás con la persona equivocada. ¿Tú crees? Tú, mamá de Lili, si estás escuchando, ¿tú crees que el día que tú estés malita y estés solita y este señor esté con Úrsula, que va a venir a cuidarte, a darte lechita y a darte sopita en la boca? No, va a estar bailando el watusi con Úrsula en paños menores, que va a ser algo ridículo de ver ya a esa edad porque ya es algo serio y feo, pero bueno. Para los gustos hicieron los colores. ¿A qué esta mujer es más joven? ¿Cuánto quieres apostar, Daniel? Lili, si estás todavía escuchando, llámanos y dinos cuántos años tiene la novia, que yo apuesto un chocolate que es más joven que el payaso. Ups, perdón, que tu papá. Bueno, ya le dije cucaracha, payaso ya es un halago en comparación. Bueno. 1-800-473-3003. Me voy a comer un chocolate en nombre de la mamá de Lili para que aprenda que lo que se hace con las cucarachas no se tienen que matar, porque yo no creo en la brutalidad ni el asesinato de insectos. Se barren y se sacan afuera y se dejan a que sean libres. Si se la come un pájaro, ya es asunto de la cucaracha, no tuyo. Pero tú sácala de tu casa, barre las cucarachas, límpiate, sacúdete. Ay, mi querido Daniel, tenemos unas llamaditas por ahí que debemos, ¿verdad?
Tenemos a Ignacio desde Oregón.
Okay. Hola doctor, mi nombre es Ignacio, le llamo desde Riverton, Oregón. Tengo una pregunta, tengo un hijo de 23 años y en los años pasados tuvimos varias pérdidas, se nos murió nuestra mascota, un amigo de él falleció también en un accidente, sus abuelos, mis papás murieron los dos, la mamá, mi mamá un día, el 17 de abril. Y mi padre el 19, 2 días después. Y para él ha sido muy difícil superar esto. Más aparte, no ha podido hacer las paces con su hermana, ya que su hermana se salió de la casa y pues hubo un poquito de conflicto ahí con las cosas entre nosotros. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? ¿Cómo puedo aconsejarlo para que deje el pasado, trate de moverse al presente? Y pues darle un mejor consejo para él. Gracias, te lo agradezco mucho.
Wow, Ignacio, qué tremendo. ¿Cuántas pérdidas? Mascota, amigo, abuelo, Y la hermana. La hermana, la pérdida ha sido emocional, no física. O sea, 5 pérdidas fuertes con 23 años. Es un muchacho joven. Ese es su presente. En el presente de tu hijo, Ignacio, las personas que uno ama se van y desaparecen y te dejan solo. Entonces, para mí es bien importante que en vez de ayudarlo a que vea el presente, conectes con él y le digas que entiendes dónde está, que entiendes su incertidumbre, que entiendes que cuando uno se siente incierto sobre su vida, uno se deprime. Fíjate, es curioso. Cuando tú le dices a un perrito que se siente pero que venga contigo, le dices, sit, come, a la vez, el perrito se confunde, se acuesta y empieza a bostezar porque no sabe qué hacer. Cuando tú le estás diciendo a tu hijo, esto es un mundo bueno, las cosas están bien, se murió tu amigo. Ese es un mundo bueno, las cosas están bien, se muere la mascota. O sea, una tras otra, tu hijo tiene que estar súper confundido. Porque lo que tiene que decir es, bueno, ¿quién es el próximo que se me va? La muerte de una persona llegada activa el miedo a nuestra propia mortalidad y a la mortalidad de los que están más cercas a la muerte que nosotros. En este caso, tú y tu esposa. Tiene que haber ese miedo. Tiene que haber miedo con los hermanos. Tiene que haber miedo con una relación. Empezar una relación tiene que dar miedo, porque ¿qué tal si la pierdo por muerte, por enfermedad, por otro hombre, por lo que sea? Entonces, primero yo lo que buscaría es cómo conectar con él a nivel emocional para que él sepa que tú entiendes el punto tan frágil donde él está, que estás ahí para hablar con él y escucharlo más que hablar. Tu hijo necesita mucho sacar lo que siente. No lo juzgues. No trates de defender a tu otra hija por la razón que haya sido que se fue. Si él ahorita tiene emociones tóxicas hacia tu hija, simplemente le dices, entiendo lo que estás sintiendo. Vamos a salir de esta situación. Yo estoy aquí para ti. No estás solo. Yo no me voy a ir. Y él puede decir, bueno, eso también lo tiene que haber pensado mis abuelos y mi amigo y la mascota. Y pasó. Entonces, ahí está la incertidumbre. Tu hijo está deprimido. Te puedo asegurar que si le preguntaras a tu hijo si tiene problemas para dormir, te va a decir que sí. Que tiene problemas de apetito, te va a decir que sí. Que tiene problemas de concentración, te va a decir que sí. Que tiene problemas en tomar decisiones, te va a decir que sí. Que tiene problemas, se despierta en la noche y se le hace difícil volver a conciliar el sueño, también. Y, tristeza, ansiedad, falta de motivación, irritabilidad y mal humor, impaciencia, aislamiento, ganas de no hablar, poca higiene. Todas esas cosas, muchas o algunas, pueden estar sucediendo en la vida de tu hijo. Tu hijo está deprimido. Yo haría 2 cosas. 3, hablaría con tu hijo como te recomendé que hablaras. 2, le buscaría algo que lo ayudara a controlar los químicos que tienen que estar afectando a su sistema nervioso por medio del nivel de estrés. Y ya sabes que yo hablo mucho del 5-HTP, que es un antidepresivo y también es para la ansiedad, de 50 miligramos. La primera semana se toma uno en el desayuno, una cápsula en el desayuno, una en la cena. De la segunda semana en adelante, 2 y 2. Y vemos a ver cómo se va sintiendo y evaluamos al final de 2-3 meses. Y lo tercero que haría es buscarle a alguien profesional con quien él pueda desahogarse, con quien él pueda sacar su dolor, su resentimiento, su todo lo que sea que carga, para que se sienta mejor. ¿Ok? Eso es lo que yo haría. Cualquier cosa también le puedes decir que me llame. Me encantaría hablar con él y ver dónde él está y echarle una manito. ¿Ok? Gracias por la confianza, Ignacio. Amigos, se nos acabó el tiempo. ¡Qué rápido! Como dicen, el tiempo vuela cuando estás pasándola bien, y yo con ustedes la paso súper bien. Cada vez que tenemos esta cita, cada miércoles aquí en tu casa, la Red Hispana, en Hablemos, la paso muy bien. Y te agradezco tu participación, te agradezco que dejes mensajes de voz. Tú puedes llamar y dejar un mensaje si no estamos en vivo. Deja tu nombre y tu pregunta, como hizo Ignacio, como han hecho otras personas, y se lo contestamos lo más pronto posible. Estamos aquí cada miércoles a partir de la 1. O diferentes horarios en diferentes partes del país, ya lo sabes. Pero este es tu programa, esta es tu casa, Y te pido por favor que nos regales un like. Eso es muy importante para nosotros y que compartas la transmisión. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Y si por ahí sientes la necesidad de que quieres hablar conmigo, hacer una cita, tenemos citas disponibles. Puedes llamar a mi oficina al 626-582-8912. 626-582-8912. Te deseo, como siempre te he deseado, que en el camino de tu vida, cada una de esas piedras se convierta en flor.